El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, en un reciente estudio sobre la participación de las mujeres en los cargos de máxima autoridad municipal en América Latina y el Caribe, revela que Nicaragua ocupa el segundo lugar con el 42.5% de mujeres en el cargo de alcaldesas. De acuerdo al estudio, el primer lugar lo ocupa Cuba con el 47% y el tercero México con un 23.6% de mujeres alcaldesas. El estudio corresponde a datos hasta diciembre del 2021. Sin embargo, como resultado de las votaciones municipales de noviembre de 2022 en Nicaragua, el porcentaje de mujeres frente a las municipalidades en el país subió al 50.3%. Cabe resaltar que de acuerdo con los hallazgos de la CEPAL, 15 de los 22 países iberoamericanos incluidos en el estudio no sobrepasan el 15% de participación femenina en el Poder Ejecutivo Municipal. En Nicaragua, en efecto, como se mencionaba antes, en las últimas votaciones municipales desarrolladas en noviembre del 2022, 77 mujeres del FSLN fueron designadas como alcaldesas por el Poder Electoral Sandinista, de un total de 153 municipalidades que tiene el país. Es decir, el 50.3% de las alcaldías tienen al frente de su administración a una mujer. Pero, ¿realmente hay equidad de género en el ejercicio del poder municipal en Nicaragua? ¿O será que las mujeres en estos cargos públicos solo son utilizadas para reflejar estadísticamente que hay paridad? ¿Tienen estas mujeres verdadero poder de decisión? Yudelia Burto, de la Red Local y con experiencia en el análisis de temas municipales, opina al respecto.
Yo creo que hay que hacer este análisis contra el modelo con que el régimen está gestionando todas sus relaciones y todo su actuar. Creo que tiene que ver con el hecho de que ellos no conceden a nadie el poder como un concepto de partida. O sea, el régimen tiene un escalonamiento de mando y eso pasa también porque hay una recentralización del poder, porque el régimen ha actuado bajando líneas. El tema del 50 y 50 de la paridad en temas de género es para mí una política de sus decires y de su apuesta para que se le vea haciendo cosas positivas y en cumplimiento a la norma. Pero si lo contrarrestas con el comportamiento que te hablo de esa recentralización del poder, las mujeres ni cho ni chi, que puedan ellas en el ejercicio como alcaldesas o como concejalas o como en instituciones del Estado, algún ministerio clave importante que puedan estar una mujer al frente, cuando las llaman y los llaman para tomar decisiones y bajarles las líneas en un determinado lugar, los concentran, las concentran para que ahí les bajen las líneas. Entonces, para mí el ejercicio práctico y real del 50% es simplemente un dato numérico, una estadística, que entiendo ha cobrado importancia porque ha subido algunos peldaños en posiciones estratégicas como Nicaragua en relación a este tema de la paridad y de la participación de las mujeres en las decisiones. Pero eso es más decorativo que realmente en la contundencia no tiene ningún efecto real que transforme al país sobre las necesidades estratégicas de las mujeres en un país donde el feminicidio ha aumentado enormemente y no hay una política clara del Estado nicaragüense que defienda a las mujeres y que coloque este tema como una pandemia y que haga acciones públicas para eso. Ni ninguna estrategia visible que disminuya la agresividad con que las mujeres viven en Nicaragua. Es por ahí que yo veo esto, pues no hay ningún efecto real en la vida de la transformación de las necesidades de las mujeres.
Por otro lado, algo que queda claro es que en los cargos públicos dentro del gobierno no cabe ninguna mujer que adverse o sea crítica al régimen. Para poder estar ahí debe alinearse, por tanto, desde ahí se presenta un sesgo y se rompe con el principio de equidad porque la equidad no se limita solamente a representaciones numéricas, sino que se debe evidenciar en la práctica, pero también va de la mano con la inclusión.
Me remito a las pruebas, a las prácticas, al diario cotidiano, a lo que sucede en nuestro país todos los días. Vemos cómo hay situaciones que agreden a las mujeres y las mujeres que están en el ejercicio del poder, chitón pitillo, no han expresado o no expresan nada que se salga de la línea. No las vemos en un liderazgo evidente, no son voceras. Ahí la única que habla es la señora, doña Rosario Murillo. O sea, las demás se tienen que callar. Entonces, yo no tengo, lamento decirlo, pues ya tengo año y medio de estar en el exilio, pero le doy seguimiento. Yo no veo la postulación de propuestas públicas de esas funcionarias. Y a las que he visto, les han pasado la cuenta. Las han colocado en el ojo del huracán. O sea, el ejercicio del poder en una representación, en un cargo como una alcaldesa, si sale a luz pública sin que haya, o sea, yo lo que he visto más bien es una práctica al revés. Nada se decide si no se los han bajado. Y no, lo que ves es que ellos aplican lo que se les baja. O sea, la represión local la ejercen las alcaldías. ¿De dónde se paga ese cuerpo paramilitar? Se pagan en las nóminas de las alcaldías. Y eso lo hemos logrado colocar cuando en la fila, dentro de las municipalidades, hay gente que está clarísima que ahí se están pagando a paramilitares. Y son alcaldías conducidas muchas veces por ese 50% de representación de mujeres en el cargo. Entonces, eso a mí me dice que la práctica te indica que sí están siendo usadas, manipuladas, obstaculizadas totalmente, porque no hay forma, ellas no, ya está tan estructurada la forma de gobernanza de Nicaragua en manos de una dictadura que ha cometido crímenes de lesa humanidad, y cómo los anillos en las instituciones les permiten que esto pase. Yo entiendo que esto es una situación compleja, que muchas veces puede estar entredicho entre lo ético del comportamiento de cada quien, pero también hasta la vida, pues, y las libertades de ellas mismas. Yo entiendo. Nos decía una mujer en un espacio que teníamos, en un X territorio, ¿verdad? Nos decía, yo fui al centro de salud y no pude ser atendida correctamente porque como yo soy evidentemente tipificada, azul y blanca, blanco, colpista y tal, las compañeras que estaban, incluso ahí hay una directora mujer, hay una área que está conducida por mujeres, no me dieron el servicio que me corresponde como ciudadana y como miembro, o sea, de la localidad de este territorio para ser atendida. Y quien están conduciendo esas medidas son mujeres. Entonces yo me remito a esa prueba práctica y diaria que vemos a funcionarias en el Estado, ¿verdad?, entre comillas, nicaragüense, ejerciendo sus labores desde esa funcionabilidad de poder de la que se habla, gozamos del 50%.
En Nicaragua no es para nadie un secreto que los gobiernos municipales en general, sobre todo ahora que los 153 municipios están en manos del partido gobernante, reciben orientaciones del Poder Ejecutivo y no pueden tomar decisiones autónomas. ¿Qué reflexiones se extraen alrededor de esta condición que define la participación de la mujer en el ejercicio del poder local?
Creo que Nicaragua está entredicho ante la presencia de una dictadura con un alto perfil, obviamente agresivo, de represión, donde más de 3.400 organizaciones están cerradas, clausuradas, confiscadas, donde la sociedad civil está cuestionada por establecer, y de esas 3.400, un montón de organizaciones que eran organizaciones comprometidas con el trabajo de género en el país. Entonces, está como compleja la respuesta en relación a qué tipo de condiciones. Lo que necesitamos es la democratización del país, para restablecer lo que ya nosotros veníamos pujando como sociedad civil, la presencia, la voz, desde lo local. Inclusive nosotros hablábamos de que las propuestas tenían que ser visualizadas desde el enfoque de género para responder a las necesidades de las mujeres y que las mujeres pudieran hacer un ejercicio de participación. O sea, cuando vemos que hay mujeres que en los últimos días han estado, se las han llevado presa, expulsaron a Nelly, estamos viendo cómo se agrede a las mujeres que toman la postura de plantear públicamente algo que sea vinculante a la responsabilidad que tiene el Estado. Porque es que el ejercicio de la equidad de género no lo haces en abstracto, fuera, en el aire, en etéreo, lo haces en un territorio contra una situación que afecta a las mujeres. Haces planteamientos en relación. Entonces, ejercer el poder desde la condición de género en esa paridad significa exponerte. Entonces, la condición necesaria es restablecer el orden democrático en el país. Y para eso pasa porque los Ortega dejen el régimen, dejen el gobierno, y hay que llegar a reestructurar porque el país está desmantelado. Y cuando me hablas de la autonomía, está desmantelada desde hace muchos años ya. Han venido revirtiendo la capacidad de participación ciudadana. Engavetan la ley de participación ciudadana porque estaban claro que ese modelo político no les permitían hacer todo lo que han hecho hasta ahora. Entonces han ido en retroceso todas esas medidas que serían como las condiciones básicas que tenemos para hacer un ejercicio de equidad de género en el país, para que esa paridad en el poder realmente ejerza, para que las personas que lleguen allí no sean títeres. Lamentablemente lo tengo que decir, las mujeres que están ahí, posiblemente algunas de ellas con el espíritu de hacer cosas positivas, no quisiera decir que todas están complacidas, pero tienen que callarse si quieren estar allí devengando o teniendo beneficios personales al respecto, porque sí, de lo contrario, ya vimos en 12 municipios que ante las elecciones municipales reclamaron la imposición de los liderazgos para las concejalías, los echaron presos. Y hubo mucha gente que estuvo presa en ese sentido, mujeres y hombres, en los municipios. Entonces, las condiciones de libertad, la libertad de expresión, restablecer la libertad de expresión, restablecer el orden, digamos, el orden y la independencia de los poderes. Esas son las condiciones mínimas que requerimos para que alguien pueda llegar a ejercer, y las mujeres sobre todo, que históricamente en Nicaragua hemos colocado agendas claras en relación a la violencia, en relación a temas tan complejos como el aborto, que sabemos que hay muchas mujeres que perecen y mueren porque no hemos tenido la capacidad de un ejercicio público en ese sentido. Entonces yo me atrevo a decir eso, pues, que las condiciones mínimas están abocadas a lo que siempre nos lleva a todos nosotros y a hacer, cuando hacemos estos análisis, es que los Ortega, ya es ingobernable el país en manos de los Ortega. Tienen que salir. Y en el tienen que salir, definitivamente el restablecer las condiciones mínimas nos va a costar un no, y van a ser las mujeres las que también conduzcan, porque si no, esa agenda se va a quedar relegada en un cambio etéreo de solo quitar a uno y poner a otros. Y eso no va a ser válido en Nicaragua. Ya no le da a Nicaragua ese tema. Tiene que haber conducción desde ya, desde las necesidades y la agenda, como es el caso de las mujeres, siendo nosotros más del 50% de la población nicaragüense.
La dictadura de Nicaragua se jacta de ser un gobierno que promueve la equidad de género en todos los espacios de la administración pública. Desde los cuatro poderes principales, el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, hasta los ministerios e institutos y otras instancias gubernamentales. El poder legislativo, por ejemplo, afirma que el 51.6% de sus escaños es ocupado por mujeres. En una entrevista dada a un canal oficialista en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, Arlene Alonso, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, afirmó lo siguiente.
Hemos venido en nuestro país en un proceso reformando algunas leyes que han sido fundamentales también para propiciar esta igualdad, como por ejemplo las reformas que nosotros realizamos a nuestra constitución política, las reformas a la ley electoral, la reforma a la ley de municipios. Algo interesante ha sido de que estos mandatos a través de estas reformas lo que pretenden es alcanzar esa participación política igualitaria de hombres y mujeres en cargos que son cargos de elección popular. En el caso de la Asamblea Nacional estamos hablando de las diputaciones, en el caso de los gobiernos municipales estamos hablando de alcaldías, vicealcaldías, concejalías.
En el año 2012, en ocasión del Día Internacional de las Mujeres, el régimen Ortega Murillo estableció la equidad de género a través de la Ley 50-50. Dicha ley reformó la Ley de Municipios, estableciendo la equidad de género en la elección de alcaldes y vicealcaldes. En esa ocasión, en el artículo 19 de la Ley de Municipios, quedó establecido lo siguiente. En el caso de alcalde y vicealcalde, el binomio debe formularse bajo el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del poder local, lo que significa que uno de ellos, alcalde o vicealcalde, deberá ser mujer, guardando la proporcionalidad entre ambos géneros. Para ello, los partidos políticos y alianzas electorales deberán presentar en su lista de candidatos a alcaldes y vicealcaldes un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Costa Rica, UCR, titulado Participación política de la mujer como alcaldesa en Centroamérica, establece una diferencia entre los términos paridad de género y cuotas electorales. Sobre la paridad de género expresa que esta es un principio político bajo el cual se busca alcanzar la situación de igualdad de hombres y mujeres, mientras que las cuotas electorales de género son disposiciones legales y procedimentales mediante las cuales se impulsa la participación política de las mujeres. El mismo estudio agrega que la paridad de género hace referencia a una situación ideal de igualdad para hombres y mujeres, mientras que las cuotas de género son el mecanismo electoral que obliga a los partidos políticos a promover a las mujeres como candidatas para ocupar un cargo público y garantizar su inclusión y representación política en el gobierno. El estudio también advierte sobre el ejercicio del poder en la práctica a través del término representatividad política, el que describe en términos generales como la acción de transferir a otro la capacidad de decisión. En términos precisos, dice el estudio de la UCR que la representación política es un mecanismo instituido en forma consensuada a través del cual la sociedad confiere su potestad a una persona o grupo que personifica la voluntad de todos para tomar las decisiones comunes. En los otros países de la región e incluso en casi toda Latinoamérica, se valora como positivo el tema de las cuotas electorales porque, aunque en la práctica no equivalen precisamente a un ejercicio de equidad de género, es un buen comienzo. En Nicaragua, tomando en cuenta la situación actual del país, ¿qué lectura se le podría dar a esto? Yudeli Aburto opina.
Bueno, yo voy a celebrar que hay un peldaño puesto donde yo me voy a poder poner el pie para seguir adelante. O sea, la ley es súper positiva, pues que tengamos obligatoriedad de tener el 50% de los cargos sean mujeres. Eso yo lo voy a celebrar, pero eso no es un mérito del régimen. Esto es una batalla que hemos dado las mujeres en Nicaragua históricamente, ser parte de la decisión. No se lo voy a atribuir al régimen, ni a un partido hegemonicista que está controlando, además que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que además de eso no le interesa realmente que el ejercicio del poder esté en manos de la gente. Y la gente somos mujeres, la gran mayoría de la población nicaragüense, un 50%. Entonces, yo no voy a retroceder, qué bien que nos están ubicando en ese nivel, pero yo no sé, la mirada crítica que hago es que el ejercicio del poder no solo somos números. O sea, las mujeres en el poder no solo somos números. Es que también podamos encajar en un modelo ciudadano, en un modelo de participación y gestión pública que sí le dé cabida a un ejercicio real de ese 52%. Que todas esas mujeres que ejercen no tengan puesta la espada de Damocles, porque ellas mismas ya son víctimas del régimen. Al hecho, hay una violencia institucional, política en contra de todo ese mujeral que seguro quieren hacer un montón de cosas, pero que están inhibidas de hacerlo. Total y absolutamente. Tienen un bozal puesto. Tienen el arma en la cabeza. No pueden ejercer sus cargos. Entonces, el ejercicio de ser un simple número le quita piso el hecho de no poder tener palabra y acción. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté como alcaldesa si no tengo ninguna posibilidad real de ni siquiera plantear? Ya no se diga de cambiar las cosas, de plantearlas. Eso es tremendo. Para mí es un grupo de mujeres que son víctimas del régimen.
Por otro lado, las mujeres al frente de las alcaldías en Nicaragua, además de no poder ser autónomas, tampoco pueden hablar con medios independientes. De acuerdo a Burto, no hay que descartar la posibilidad de que algunas de ellas hayan aceptado la candidatura al puesto por disciplina partidaria e incluso por temor a sufrir represalias si no la aceptaban.
Definitivamente, muchas de ellas ni siquiera con la opción de decidir no estar. Era o estás o estás. Porque si te negas posiblemente, yo no tengo la prueba física de eso. Pero como me remito al comportamiento, me remito a la práctica diaria, a los hechos que salen desde sus mismas filas, la observación de gente que está ahí en la localidad, que las conoce, que sabe quiénes son. O sea, yo te aseguro que ante esta mi voz, creo que mucha gente que puede escuchar va a decir, sí, esto es lo que pasa con la Julana, que está ahí porque ni, y lo que te decía de ese centro de salud, donde no le quisieron dar la atención, ella le dijo, la mujer le dijo, bueno, yo entiendo que porque ustedes son rehenes del régimen y sabemos que ustedes se comportan así porque tienen que defender su salario. Todas las que estaban en alrededor de esa conversación se volvían a ver con una mirada apenada. Vos sabés que cuando la gente baja la mirada, esconde la cara, hay vergüenza. Esa es la práctica. Yo me imagino, habrán otras que están felices y otros que están felices de hacer lo que están haciendo. Pero también hay gente que puede estar súper incómoda y que no hay alternativa, porque si me corro, te tiro y se te quedas también. Entonces, definitivamente son rehenes del régimen una buena parte de esas mujeres que están ejerciendo la estadística. Porque no el poder. Para cumplir la estadística que tengan esos rangos macroanálisis a Nicaragua, donde el régimen se basa para decir que está haciendo, que está por buen camino, que está haciendo las cosas correctas, que no es cierto todo lo que decimos la oposición azul y blanco, de todo el desastre y el desmantelamiento de la institucionalidad nicaragüense. Entonces ellos se agarran de estas estadísticas, pero a ese dato frío de un número le está haciendo falta el ejercicio, ¿verdad? Que debería de ser más de las variables del hecho de cumplir con que son una cuota, que son un número que cumple con esos rangos, sino más bien el hecho de cómo estas personas dejan de ser un número y se conviertan en un actor clave que sí determina un cambio, una conducta en la situación de las mujeres en nuestro país. El ejercicio del poder es lograr tramitar a la agenda de la alcaldía o de un ministerio o de una institución del Estado la problemática que atravesan las mujeres y eso traducirlo en una política pública local o nacional, en la demanda de recursos financieros, económicos, que reduzcan esa vulnerabilidad de niñas, mujeres, jóvenes y mujeres adultas y mujeres de la tercera edad, que sabemos que en Nicaragua, además que nos cae encima la situación sociopolítica, el COVID, el tema de la situación económica en la que miles de mujeres han tenido que emigrar dejando a sus hijos. Entonces, esa realidad, yo creo que en su momento en la historia de Nicaragua podemos ver que hay mujeres que ejercieron antes de la llegada de los Ortega con mucha propiedad la defensa y la interlocución con sociedad civil y la interlocución con los liderazgos en el territorio para poder resolver problemas graves. La gente en el territorio empezó a hablar de los temas de género y empezó a ver que había que llegar a tener una cuota de mujeres dentro del poder local para que pudiéramos también incidir en las agendas. Y esa práctica de las políticas de género tienen que ver con salud, tienen que ver con educación, tienen que ver con la recreación, tienen que ver con el hecho económico, cómo las mujeres emprenden, cómo las mujeres son respaldadas para que haya una inversión en la economía de emprendimientos y de pequeños negocios, cómo se le inyecta recursos a los ministerios que tienen como la posibilidad de formar, en el caso de educación, pequeños emprendimientos, gestionar la capacidad de hacer cosas, de potencializar las localidades y su economía, pero en función de ese enfoque de género, abrir más oportunidades. El hecho de cuidar el tema de la violencia, el tema de los feminicidios y las cosas, los abusos dentro de los territorios son altos, son bien altos. Y ya se estaba colocando cuando llega el régimen y manda al carajo el modelo participativo y comienza a recentralizar la decisión, elimina la capacidad de los municipios de poder redistribuir recursos. Apenas están en el 10% y más del 9% es decidido a nivel central. No son las agendas locales las que deciden el uso de los recursos. Entonces, habían mujeres que antes del 2008, 2007, cuando llega el régimen al poder, estaban haciendo ya una labor súper contundente, ya estaban en los consejos departamentales, municipales, comarcales, comunitarios, ya habían presencia incluso de mujeres en el COMPE, que era el Consejo Nacional de Desarrollo, y ahí habían mujeres ya postulando cosas y había una equidad, digamos, que se estaba entendiendo la equidad como una cosa más allá de la cantidad también, ¿verdad? Que ya se celebra, pero como te digo, tiene que tener un efecto en la palabra, en el hacer, en el recurso que se consigue y la política que se consigue y la acción directa para resolver los problemas. Porque no es en abstracto, eso no puede ser analizado de forma abstracta. No es solo un número, pues.
En Nicaragua, la equidad de género en el poder local es una especie de espejismo, pues aunque pueda sonar bonito, en la práctica no se cumple. Sin embargo, hay quienes opinan que donde realmente sí se cumple es en el poder ejecutivo, donde recientemente incluso el dictador Daniel Ortega sugirió públicamente al presidente del Poder Legislativo hacer una reforma constitucional para otorgarle legalmente la figura de copresidenta a su esposa, la vicedictadora Rosario Murillo. Usted, amigo y amiga oyente, ¿qué opina al respecto?